Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
¿Cómo están? ¿Todo bien? No me miren así que me pongo un poco nervioso, les aviso. ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Bueno, buenísimo, me alegro. Hábitos, serie. Hemos estado hablando de estos últimos sábados de varias cosas en realidad que representan muchos desafíos. Y hoy creo que, y espero que no sea la excepción, ¿sí? Creo que no hay nada peor, pero nada peor en la vida que esperar. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Pero vas al supermercado, vas a la, sacás número de la fiambrería y mirás y dice 27A y vos tenés el 97C y no hay nadie, no puedes entender. Y empiezan a aparecer todos. Hay que esperar, no hay otro. Vas al ómnibus, vas a la parada de bus, te querés tomar el ómnibus para ir a trabajar, para ir a la facultad. Ves la app que dice que está por llegar en 2 minutos, pasan 15, 30 y el bondi no llega. ¿Cuántos han pasado eso también? Todos los días. También hay que esperar, hay que tener paciencia y esperar. Yo creo que hay una más fea todavía. Llegás a tu casa, necesitas ir al baño y está ocupado. ¿Sí? Esa es bastante complicada. Pero en realidad nos suceden muchas cosas donde hay que aprender a esperar. En el tráfico, por ejemplo, aquellos que manejamos, es medio difícil a veces salir a horas pico por el centro o por cualquier otra zona y encontrarse imposible avanzar. Vas a paso de hombre, es básicamente, es dejar el auto y caminar y seguramente vayas mucho más rápido. Pero la paciencia es importante y la espera es algo que para nosotros tiene que ser algo cotidiano. ¿Qué pasa? Vivimos en vías tan aceleradas y es tan rápida la vida que tenemos hoy y es todo fácil que hemos perdido un poco la capacidad de esperar. O de entender los procesos de espera. Preparando esto se me venía a la cabeza un chiste, es un poco tonto, pero espero que se rían. Pero había dos frutas en la parada de ómnibus esperando que llegue el bus y viene una y le dice a la otra, ¿hace mucho que espera? Y la otra le dice, no, siempre fui manzana. Está, es malísimo. Si quieren lo puedo explicar o lo podemos hablar después de la reunión, pero está. Vamos a orar, ¿les parece? Para empezar, ¿sí? Dios, te damos muchas gracias, Jesús, por este nuevo sábado en tu casa. Te damos muchas gracias por lo que hoy entendemos que tenés para decirnos. Abrimos nuestros oídos espirituales y físicos y nuestros ojos espirituales y físicos para poder encontrarnos contigo y poder estar receptivo a lo que nos querés comentar en esta tarde. Te damos muchas gracias en tu poderoso nombre. Amén. Las series que hemos hablado de hábitos, El título de esta es Saber esperar también es un hábito. Y no sé si alguna vez te preguntaste por qué hay que esperar, ¿sí? Porque a veces no son preguntas que nos pongamos a pensar, son cosas que ya traemos como internas. Es hay que esperar, no hay otra, y bueno, me la tengo que bancar. ¿Por qué es importante la espera? ¿Por qué piensan que es importante tener que igual esperar, que en la fiambrería te toque el número y bueno, ta, y pedir lo que tengas que pedir? En Éxodo 13, del 17 al 18, habla un poco de algo de esto. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Y yo le pedí a Coco hoy que por favor haga mucho calor en el salón y que dejara todo súper cerrado para que sintieran el desierto. ¿Ok? Así que el pueblo de Israel estuvo esclavo, ¿sí? Por el pueblo egipcio por muchísimos años. Y vemos que en este versículo Dios lo que estaba haciendo era librándolos. Ok, chicos, nos vamos. ¿Sí? Sacándolos de Egipto, pero con un objetivo. El objetivo era llegar a la tierra prometida. ¿Sí? O sea, lo primero que vemos en este pasaje es que Dios usa la demora para prepararlos. ¿Sí? Dios dice, ok, este camino es fácil, es recto. ¿Sí? Pero en ese camino están los filisteos. O sea que ahí puede haber batallas. ¿Sí? Como los israelitas eran un pueblo que hacía 400 años estaba cautivo en el pueblo de Egipto, guerreros no había. O sea, acá no es que salen corriendo con las lanzas, porque no tenían ni idea cómo se hacía. Entonces, Dios lo que hace es trata de cuidarlos. En este caso, Dios toma el control, ¿sí? Como siempre en nuestras vidas, como hasta ahora, para generar una demora intencional, ¿sí? La demora intencional es básicamente la preparación, ¿sí? Los corre para el costado, para poder llegar al mismo lugar, con más tiempo, con un objetivo bien claro. No se olviden de eso, ¿sí? El pueblo de Egipto estaba cautivo, ¿sí? Eran esclavos, ¿sí? Así puede estar pasando hoy en nuestras vidas. Y no es que Dios esté sordo o que no te quiera escuchar o que ni siquiera quiera prestarte atención. Es básicamente lo que conversamos recién. No es que nos esté ignorando, es que Él nos está preparando, ¿sí? Los tiempos de espera son tiempos de preparación. Dios está preparando hoy lo que va a pasar en futuro. Los israelitas no sabían pelear, no sabían defenderse por ellos mismos, ¿sí? Entonces, ese tiempo que estuvieron para llegar al Mar Rojo también fue un tiempo de preparación. Como punto uno, lo importante de esperar es que en la espera hay una preparación, ¿sí? Vamos a ver un tip 2, un puntito número 2. Todo sueño tiene un precio. Todo sueño tiene un precio, ¿sí? A veces conseguir nuestros objetivos tiene dificultades en el camino. Bueno, qué decirle a los israelitas, que les pasó realmente de todo. La vida, sinceramente, no es Disney. La vida es complicada. Y te lo digo, tengo 34 años y no ha sido fácil, imagino, con mucho más edad. La vida no es tan sencilla como muchas veces nos creemos. No es un parque de diversiones, ¿sí? A eso me refiero. Y Dios tampoco te ofrece una vida en ausencia de problemas. O sea, los problemas es algo diario que tenemos que lidiar, ¿sí? De todos modos, el pasaje también nos muestra que no hay tierra prometida sin pasar primero por el desierto. ¿Lo sienten? Gracias, Coco. Siempre pasamos por desiertos, siempre pasamos por pruebas, siempre pasamos por tiempos de espera. El desierto representa muchísimas cosas, pero entre ellas es básicamente los tiempos de prueba, la espera y lo que tiene que ver con la preparación que se viene hacia adelante, ¿sí? Puntito número 3. Dios usa la demora para probarnos, ¿sí? Deuteronomio 8:2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no con sus mandamientos. Sin duda, la espera es una de las etapas más duras que nos toca vivir en nuestra vida, y no la vamos a vivir una vez, la vamos a vivir muchísimas veces, desde lo mega cotidiano y lo diario hasta cosas un poco más complejas y mucho más gruesas. Para algunas personas es más fácil esperar o saber esperar. Para otras personas no lo es tanto. Entonces, todo lo que genere ese tiempo que se invierte en la espera siempre tiene que ser bien aprovechado, ¿sí? Entonces, la demora básicamente es para poder prepararnos. No es para desesperarnos, ¿sí? Entonces, es un proceso que hay que aprender. Y como hemos visto en toda esta última serie, todos los hábitos son fácilmente entrenables para cada uno de nosotros. O sea, tienen que ser fácilmente entrenables. Así como capaz que vos te facilita esperar, hay gente que no, entonces vamos a tener que aprender a esperar un poco más. ¿Qué hacer mientras espero? ¿Qué pregunta? Hay algunas personas que piensan de que los llamados caen, ¿sí? Como algo, no sé, como una fruta de un árbol, ¿no? Hay personas que dicen que los llamados también hay que buscarlos. Entonces yo soy medio de la mitad. Yo creo que cuando Dios te llama a hacer algo, no puedes esperar a que se dé todas las condicionantes para poder servir. O sea, vos tenés que servir con lo que se va poniendo enfrente, ¿sí? Pero ¿qué hago mientras espero? ¿Qué hago mientras estoy en el desierto? ¿Qué hago mientras estoy esperando respuestas de Dios? ¿Qué hago mientras estoy al borde de la desesperación, ¿sí? ¿Cómo hago para no perder mi enfoque ni mi objetivo? La respuesta en realidad es un poco más sencilla de lo que parece, ¿sí? Pero mientras que esperamos la respuesta a nuestras oraciones, mientras seguimos avanzando hacia nuestros objetivos, hoy quiero charlar con ustedes 4 tips muy fáciles, muy básicos, ¿sí? Que espero puedan ayudarte, porque A mí, preparando esto, la verdad que me... Dios me ministró mucho con esto. Mi esposa lo puede decir bien. Yo soy una persona muy ansiosa. Y cuando me pongo nervioso hablo muy rápido. Así que les pido disculpas. Pero es parte de una ansiedad que todos tenemos. Y todos manejamos de formas distintas. Como tip número uno, que tiene que estar por ahí. No temas. Qué tonto. No temas. Qué fácil, ¿no? Decirlo. Yo le tengo bastante miedo a las agujas. Les quiero contar. Mucho miedo a las agujas. Bien.
Amén, hermano. Aleluya.
A mí lo que me pasa con las agujas es que pienso en las agujas y me tengo que preparar, pero psicológicamente, días antes de saber que me voy a sacar sangre, carné de salud, inyecciones, lo que sea. E incluso estoy temblando un poco, hace calor, pero yo tengo un frío en las patas que... Porque es muy real. Y Etel se muere de risa con estas cosas. Porque una vez me fui a sacar como un granito que me había salido en el ojo. Y el granito no paraba de crecer. Crecía y crecía y crecía. Y en un momento creo que se iba a introducir en mi cachete. Estaba muy largo. Y voy al cirujano pensando que era algo sencillo. Y me dice, no, tranquilo, sentate ahí que no va a haber problema. Cuando lo veo darse vuelta, loco, tenía una aguja que era así. Y yo digo, perdóname, ¿para qué es eso? Porque no venía preparado ni ahí para la aguja, ¿me entienden? Yo pensé que era que me iban a quemar un poquito y ya era. No, me enchufaron un agujazo en el ojo. Así que yo lo vi venir todo. No sé si vos soy gráfico, ¿no? Lo vi venir todo. Y le juro que lo sentí entrar. O sea, sentí la aguja directamente en mi ojo. Hasta ahí todo bien. Me puse blanco, más blanco que ahora probablemente. Empecé a sudar y cuando empecé a sentir olor a quemado de que me estaban... Ahí hice pum, chao, no me acuerdo más. Y me desperté con la camiseta hacia arriba, con una enfermera al lado, el médico al lado mío, y me estaban torteando la cara porque no me despertaba. O sea, soy así. Este lo sabe y me encanta que me ame así de la forma que me ama. Por eso, tipo, en eso sí que no soy nada valiente. Pero me sacan sangre por cualquier cosa y también me desmayo. Yo creo que es un tema de trauma de la infancia. Capaz que me agarró en algún momento alguien que no me gustó y me bruteó o algo así. Y bueno, y acá estoy, 34 años y con el mismo problema. Pero bueno, algo parecido le pasó al pueblo de Israel, pero no con inyecciones. En Deuteronomio 1... del 29 al 32, dice, entonces le respondí, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes. Como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo, y a pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios. Es un poco rezongo, ¿no? O sea, un poco bastante. Está claro que los israelitas en todo ese proceso de desierto, ellos escucharon la voz de Dios, pero escucharon más la voz del miedo, como yo en mi caso con el amigo, que escucharon más la voz del miedo que la voz de Dios. Y eso en realidad es bastante peligroso. El problema del miedo, y quiero ser bien claro en esto, es que alarga la espera. Si vos sos ansioso o querés que las cosas se hagan ya, todo lo que genere miedo, eso va a alargar mucho más ese proceso de espera, porque no hay una confianza. ¿Me explico? Palabras como no me animo, o mañana empiezo, o no lo puedo hacer hoy por X, eso siempre también atrasa lo que tiene que ver con los desiertos. Hay una que es bastante complicada, que a mí me afecta bastante, es el lunes empiezo, como con las dietas. La del lunes empiezo es mortal. Es un poco chiste, pero es mortal. Todos tenemos un lunes empiezo en varias situaciones. Básicamente, el miedo lo que hace es nos paraliza, ¿sí? Nos termina sacando la bendición de lo que Dios tiene. O sea, demoramos más en llegar al lugar donde queremos llegar. Gracias, lamentablemente, al miedo. ¿Cuál es el antídoto del temor? ¿Sí? ¿Cómo lo saco al temor? ¿Cómo trato de liberarme del temor? Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Este, no sé si está, pero no se preocupen, chicos, disculpen. Este, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Me parece que es bastante claro. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Sí? Al temor solo se le gana si nos concentramos en la presencia de Dios. ¿Sí? Reconocerlo a nuestro lado hace que se nos llene un poco el pecho de valentía, ¿sí? Que se nos infle un poquito el pechito. Este, también me encontré con un versículo que está muy bueno ahí en la vuelta que dice: no temas porque yo estoy contigo. Súper conocido. Este, ni un solo minuto de nuestras vidas, ni un solo minuto de tu vida, Dios te dejó solo. ¿Sí? Estuvo ayer, estuvo hoy y también va a estar mañana. En tus días buenos y en los no tanto. ¿Sí? Y en los súper malos. Cuando lo siento o cuando no lo siento. Él siempre está ahí. No importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que estás enfrentando hoy, Dios le va a hacer frente contigo. ¿Sí? Si olvidamos esto, el miedo nos va a comer. El miedo es un monstruo. ¿Sí? Si ahora estás en un tiempo de espera, orando por algo que todavía no pasó, no pienses que Dios te olvidó, no pienses que Dios no te escucha. No le des paso al monstruo del miedo. ¿Sí? Recordá que Dios está usando este tiempo para poder fortalecerte. ¿Sí? Para poder sacarte más bueno, como decimos en el lunfardo, para que aprendas a confiar en Él. Su ayuda y su socorro siempre llegan, siempre están. No temeremos, ¿sí? Para nada. Tip número 2. No te impacientes. Esta fue mi favorita. No sé si alguna vez te pusiste a armar un mueble de esos brasileros. Los muebles, ¿sí? Que se compran mucho acá en Uruguay, esos que vienen todos desarmados. Este, a mí me encanta, Ether les puede decir que me encanta hacer manual, me gusta agarrar destornilladores, martillos, clavar, agujerear, poner un cuadro, me encantan esas cosas, me hace sentir como que puedo ayudar un poco en más cosas de la casa. Este, pero con los muebles me pasa algo muy particular, me pasa que siempre en un momento arranco con todas las pilas, qué bueno, me encanta este mueble, es una papa, veo el manual, guau, qué fácil. Llega un momento que me gana, pero me gana a tal modo que me dan ganas de tirar el martillo por la ventana, sí, ¿viste? Este, y como que pierdo la paciencia porque o me sobran tornillitos, o la escuadra no queda como vos querés, o la puerta se complica y no la puedes meter para el fondo y tenés que andar. Ensayo de error. Ni les cuento cuando los muebles estos vienen sin manual. No sé si le pasó alguna vez que vienen sin manual. Y gracias a hoy la tecnología, entras a YouTube y encontrás los manuales de esos, pero antes no. O sea, cuando nos casamos con Ethel, no había manuales, era todo así y manejate, pibe. O sea, intuición. Imagínate las horas que habré pasado armando un mueble y Ethel dando vueltas sin mirarme, porque sabe que es. Este. Ta. Pero para mí esto es un tema, la paciencia. Soy bastante impaciente. Me gusta que todo sea rápido. Y creo que Dios, en preparando esto, me habló bastante fuerte en esa parte de la paciencia. Este, después lo que pasa es que ves el mueble armado, lo ves con los adornos que pensabas haberle puesto y te encanta. Decís, pa, la verdad que anda bien Bob el constructor, en cara. Este, entonces, esas cosas, no disfruté el proceso, no supe disfrutar el proceso armado, pero me encanta verlo armado. ¿Sí? Entonces, la impaciencia fue uno de los errores que también el pueblo de Israel tuvo en todo ese proceso de desierto. En Números 21, del 4 al 5, los israelitas, dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron, sí, acá estaba Franco, sin duda, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, dicen, y estamos hartos de esta pésima comida. Si yo lo tengo que cambiar, digo, este mueble es horrible y los destornilladores ya volaron. O sea, yo creo que en este caso los israelitas pensaban que iban a un hotel. Le dijeron, che, vamos acá, salimos, vamos a la tierra prometida y es el Hilton, no sé. O sea, no sé un poco qué pretendían, pero bueno. Cuando perdemos la paciencia, en medio de la espera de estos procesos que estamos hablando, empezamos a preocuparnos, empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a quejarnos. Y la más grave de todas es empezamos a estresarnos. ¿Sí? Los israelitas solo se quejaban del viaje, del liderazgo, de la comida, del agua, etcétera, 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 etcétera. Es exactamente esto lo que hacemos cuando perdemos la paciencia. ¿Sí? Cuando perdemos la paciencia nos quejamos. No sé si alguno se siente identificado con esto, pero cuando perdemos la paciencia nos quejamos. Y a veces nos quejamos fuerte. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, dejamos de servir, dejamos de preocuparnos por el otro, porque lo único que me importa es mi queja, porque no estoy entendiendo el proceso de espera. Empezamos a mirar para el lado y decimos, che, a este le va bien y hace cualquier cosa y ahí me va horrible y yo trato de cuidar mi testimonio, trato de cuidar mi vida, trato de... Y eso no está bien. Perdimos la paciencia. Nos quebramos. ¿Sí? La impaciencia hace que todo se vea muy lento. ¿Sí? Las personas impacientes necesitamos que el cambio sea rápido. Si no es rápido, estamos en problemas. Entonces, la impaciencia hace que todo se vea en cámara lenta. Todo se ve en cámara lenta. Pero Dios nos recuerda algunas cosas. Habacuc 2:3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. A los impacientes no nos gusta perder tiempo, como les comentábamos recién, y terminamos cometiendo errores, a veces un poco tontos, pero son errores, y graves. Queremos ayudar a Dios, haciéndonos cargo de determinadas situaciones. ¿Sí? Empezamos a elaborar planes para lograr llegar más rápido a los objetivos, empezamos a poner cosas mías que Dios no nos pidió, y eso hace que en un momento todo se vea en cámara lenta, que el proceso sea mucho más largo. No sé si jugaron alguna vez al Mario Kart. ¿Conocen Mario Kart? Es un juego de Nintendo de autos. ¿Sí? En Mario Kart pasa algo muy, muy cómico, que hay atajos por todos lados, en todas las pantallas hay atajos para llegar antes. Yo juego horrible a Mario Kart. Ethel juega increíble, es la 1, se conoce todos los atajos. Pero lo que pasa es que cuando tomás atajos, normalmente, si no los agarrás bien, termina pasándote todo el pelotón de autos. Imagínate, de estar primero, agarrar el atajo y llegar último, no creo que sea tan divertido para nadie que le guste jugar a Mario Kart. En la vida pasa exactamente igual. Muchas veces los atajos que nosotros pensamos que son buenos nos terminan enlenteciendo y nos terminan dejando mucho más tiempo en el desierto. La impaciencia también nos mete un poco en problemas, obviamente. Dios no necesita mi ayuda, Dios lo que necesita es mi disposición, ¿sí? Para que me deje usar. Salmo 37:7, no me acuerdo si está ahí, chicos, pero por las dudas. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Eclesiastés 3:11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcance a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo cambiaría el no alcanza y pondría no alcanza a comprender, podría nunca comprende. Porque básicamente creo que es uno de los problemas más graves que tenemos. No saber esperar. Pensamos que el tiempo lo tenemos muy bien controlado, y eso hace que estar demasiado seguros, ¿sí? La preocupación no da buenos resultados, la ocupación sí. La preocupación no, la ocupación sí. Es diferente estar preocupado que ocupado, ¿sí? En la situación. La impaciencia no alivia mi espera. La impaciencia no alivia mi espera. Lo que hace la impaciencia es hacerme perder tiempo. Lo único que hace es llevarme a equivocarme, a meter la pata, como decimos acá. Si dejamos actuar a Dios, esa es nuestra única y mejor opción. Él sabe lo que nos conviene, en qué momento nos conviene. Él sabe cuál es el tiempo correcto de darme determinadas cosas. Tip número 3. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Números 14:1. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Está fuerte esto. Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. No se olviden que, como hablamos al principio de hoy, los israelitas estuvieron 400 años aproximadamente en siendo esclavos. Lo único que conocían era la esclavitud, o sea, la comodidad de la esclavitud, ¿sí? Pero en ese momento se encuentran en el desierto, entre comillas, libres para ellos, caminando hacia la tierra prometida, una tierra que no conocían, no sabían ni dónde quedaba. Pero también vemos en la Biblia cómo pierden la paciencia y cómo el objetivo ya no queda tan claro de la tierra prometida y a dónde querían llegar. Esto desencadena una crisis colectiva, una crisis social en ese momento. Dándole la culpa a todo Moisés es el que tiene la culpa, toda la culpa a Aarón, y junto a comentarios totalmente extremistas. Parece hasta una broma donde dice, volvamos a Egipto. O sea, yo entiendo que nosotros somos un poco hijos del rigor a veces y que hasta que no vemos sangre no paramos de pegarnos la cabeza contra la pared. Pero como que me parece un poco fuerte volver a Egipto, como intentando volver a lo que estaba antes. Era como, es como, no sé. Sin duda preferían obviamente la esclavitud. Yo te pregunto, ¿no? ¿No actuamos a veces así nosotros también? ¿Cómo me gustaría estar como antes? ¿Cómo me gustaría volver a la situación anterior? Qué difícil es tratar de alcanzar mis objetivos. Empezamos a veces con toda la fuerza, así como me pasa a mí con los muebles estos brasileros, para armarlo con toda la fuerza, con toda la motivación, con todo listo, y con el primer problema ya nos desanimamos, ya nos estresamos, ya nos complicamos, y eso hace que todo sea mucho más cuesta arriba, ¿sí? Dejamos todo a veces por la mitad, carreras, relaciones, trabajos, para volver a Egipto, para volver al Egipto que nos toque a cada uno. Nunca puedo conformarme con menos de lo que Dios quiere para mi vida. Nunca. Nunca puedo conformarme con esclavitud. Nunca puedo conformarme con Egipto, ¿sí? Lo que está adelante es la tierra prometida, lo que está ahí. Eso es lo que Dios tiene para vos, lo que está ahí adelante, ¿sí? No puedo querer volver para atrás. Enfrentemos nuestros temores, enfrentemos nuestra impaciencia, aprendamos a transitar por la espera. Y antes del quiebre, orá y persistí en la visión. Orá y persistí en la promesa. Nunca, pero nunca te rindas. Nunca. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Y si no nos damos por vencidos, cosecharemos. ¿Sí? Tip número 4. Ya estamos terminando, ¿sí? Los tiempos de espera parecen que, además de ayudar a desesperarnos y ponernos un poco locos, nos hacen perder la memoria, nos dan amnesia. Nos olvidamos de quién es Dios, qué hizo por nosotros, nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de todos los milagros que hizo hasta el día de hoy. Y eso es un grave problema. A Israel también le pasó. En Salmo 106, 13, 14, lo que dice es, pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. En el desierto cedieron a sus propios deseos, en los páramos pusieron a prueba a Dios. Dios hizo de todo por Israel para poder sacarlos de Egipto. De todo. No voy a nombrar todo, pero solo algunas cosas nada más. 10 plagas increíbles. ¡Pum! Servite. Les abre el Mar Rojo para poder cruzar. Servite. Les da agua de forma milagrosa. Servite. Les hace llover comida. Servite. Estaba todo ahí. El primero en hacer llover comida fue Dios. No fue la película Lluvia de Hamburguesas. ¿Sí? Estoy seguro que lo sacaron de ahí, no hay otro lado. Pero pareciera que ningún milagro es suficiente en ese momento de la queja, de la impaciencia, ningún milagro es suficiente. El pueblo de Israel tuvo amnesia en ese momento. No podemos caer en la amnesia, no podemos caer en la falta de memoria. ¿Sí? Nos centramos tanto en los problemas y en las situaciones bien complicadas, bien adversas, que actuamos como si Dios no hubiera hecho nunca nada por nosotros. Si hoy estás acá, es porque Dios hizo muchas cosas en tu vida. Y no hizo solamente antes, está haciendo ahora, en este momento. Y también va a ser cuando te vayas de acá. O sea, eso no cambia, eso no va a parar. El proceso sigue. Pero no podemos olvidarnos de esas cosas. Yo te quiero pedir ahora que te tomes unos segundos nada más. Yo no quiero hablar tanto. Tomos unos segundos. Quiero que pienses más o menos qué hizo Dios en tu pasado. ¿Sí? Quiero que pienses en si te cuidó, si no te cuidó, si te protegió, si te dio paz en situaciones, si encontraste su ayuda en algún momento. Quiero que pienses si Él te defendió. Quiero que pienses todo lo que pasa antes de haber llegado hasta el día de hoy. Quiero que pienses en cada uno de esos detalles que hay atrás. En cada uno. Y si te das cuenta, Dios estuvo en cada instante. ¿Por qué dudás entonces? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué caemos en esa duda? ¿Por qué pensamos que estamos solos? ¿Por qué pensás que sos vos contra el mundo? Si lo hizo ayer, y lo vuelvo a repetir, si lo hizo ayer y lo hizo hoy, también lo va a hacer mañana. El Salmo 103:2 dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna, ni olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Un poco para finalizar ahora, muchas veces cuando los problemas nos agobian en los procesos de espera, nos olvidamos de sus promesas, y muchas veces son mayores los problemas y las rocas que vemos en nuestro camino que las soluciones. No olvidemos que en la espera, que en este proceso que hoy pasamos, Dios lo usa para moldearnos, para prepararnos, todo para pensando en lo que viene. Volviendo al versículo del principio, Dios dijo: no los voy a llevar por este lugar, los voy a llevar por otro lugar. ¿Sí? Para prepararlos. Es posible que estemos hoy en un momento donde Dios nos está preparando. Estemos en un tiempo donde nos está llevando por un camino largo, que capaz que es muy complejo, pero largo, para poder prepararnos y que entendamos determinadas cosas. Eso lo sabe cada uno. Chicos, ¿se animan a dar una mano? Diez, vamos. Cuando preparaba un poco la charla de hoy, se me venía a la mente una sola canción. Era algo bastante lupeado. Era la misma canción, terminaba y arrancaba de nuevo, terminaba y arrancaba de nuevo. Entonces le pedí a los chicos si la podíamos tocar hoy. La canción es un tema de Jesús Herán Romero, que dice Esperar en Ti. Así que bueno, los dejo con los chicos. Salmo 41 dice: pues puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y me escuchó mi clamor. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias por esta noche hablarnos, Jesús. Gracias por estar presente en este lugar. Gracias por tu fidelidad, papá. Gracias, Jesús. Gracias porque hoy nos comprometemos a dominar nuestros miedos, a dominar nuestro temor, a desarrollar nuestra paciencia, Jesús, en cada situación de nuestra vida. Nos comprometemos, Padre, a recordar tu fidelidad. Nos comprometemos a fortalecer nuestra fe, Padre. Y te damos muchas gracias porque sabemos que cada cambio en nuestras vidas requiere tiempo y sabemos que vos estás siempre en cada uno de los momentos para poder ayudarnos. Sabemos que no nos dejás solos, sabemos que siempre estás ahí ayudándonos, alentándonos, y aunque no te sintamos y aunque no te escuchemos, aunque pensemos que no nos escuchás nuestras oraciones, sabemos que a su tiempo tus planes hacia nuestra vida llegan. Y en eso confiamos, Jesús. Confiamos en tu palabra, en tus promesas. Confiamos, Jesús, en vos. Sabemos que lo que nos pasa hoy es para aprender, es para poder ser mejores en futuro, para estar mejor preparado para lo que se viene. Te damos muchísimas gracias en tu poderosísimo nombre. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.